Tierra de Nadie, el programa donde el voluntariado y la solidaridad es protagonista.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Tierra de Nadie. Disfrutemos un día más de este tiempo de radio dedicado al tercer sector.
Recuerda que escuchas Tierra de Nadie, el programa de radio que te acerca cada viernes la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana a la UPV Radio, la emisora de la Universidad Politécnica de Valencia.
Sintoniza la UPV Radio a través de la frecuencia modulada en el 102.5, también a través de internet en radio.upv.es o en la aplicación para dispositivos móviles UPV Comunica, disponible para Android y para iOS.
En el programa de hoy hablaremos del Día Mundial del Parkinson y del Día Mundial de la Salud. Y en la sección de entrevistas nos acompañará María de Quesada, presidenta de la asociación La Niña Amarilla.
Y en el terreno de las personas que interesan, conoceremos a unos cuantos famosos que han pasado por esta enfermedad del Parkinson.
¡Comenzamos!
Día Internacional. Día Internacional. Día Internacional.
El 11 de abril se celebra el Día Mundial del Parkinson para concienciar a la población acerca de esta enfermedad neurodegenerativa que afecta a millones de personas en el mundo.
En el año 1997, la Organización Mundial de la Salud proclamó este día, el 11 de abril, como Día Mundial del Parkinson. Esta fecha coincide con el aniversario del nacimiento de James Parkinson, un neurólogo británico que en 1817 descubrió lo que en aquel tiempo él denominó parálisis agitante y que hoy conocemos como enfermedad de Parkinson.
La enfermedad de Parkinson es una condición degenerativa, progresiva y crónica del sistema nervioso que se caracteriza por causar severos daños neurológicos, generando alteraciones en el control y coordinación de los movimientos del cuerpo, así como rigidez muscular.
El daño aparece cuando las células del sistema encargadas de producir la dopamina, una hormona que regula el movimiento, detienen su producción y esto termina por desencadenar esta enfermedad.
El Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente, después del Alzheimer. Los síntomas aparecen de forma progresiva, afectando algunas zonas del cuerpo como las manos, los brazos, las piernas y la cara. Luego se extiende a todo el cuerpo, causando rigidez motora, temblores, problemas de equilibrio y coordinación.
A continuación, os vamos a mostrar algunos datos curiosos e interesantes que debes conocer sobre esta enfermedad del Parkinson.
Por ejemplo, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad del Parkinson afecta a uno de cada 100 personas mayores de 60 años.
Entre el 20 y el 40% de los pacientes suelen presentar depresión como un síntoma precoz de esta enfermedad.
Algunos científicos estadounidenses señalan que el suministro de vitamina K2 en enfermos con Parkinson mejora la circulación de electrones, la actividad de las mitocondrias y la producción de energía.
Se estima que para el año 2030 habrá en el mundo unos 12 millones de pacientes con Parkinson.
Un estudio reciente efectuado por la Universidad McGill de Canadá arrojó como resultado que la cafeína reduce los problemas motores en pacientes con Parkinson.
En la actualidad, la Asociación Europea de esta enfermedad estima que a nivel mundial hay ahora mismo unas 6 millones de personas padeciendo esta enfermedad.
Esta patología suele diagnosticarse alrededor de los 55 a 60 años de edad, aunque existen casos de otras edades.
El Parkinson es una enfermedad que definitivamente transforma la vida de las personas. Sin embargo, no es un impedimento para alcanzar metas y logros personales.
De hecho, hay una investigación contra el Parkinson es la mayor esperanza. Los pacientes diagnosticados con Parkinson han sido objeto de estigmas sociales, afectando igualmente a sus familiares y cuidadores. Han sido incomprendidos por su entorno debido a los síntomas externos de esta patología neurológica.
Con el paso de los años se ha logrado una mayor visibilidad y sensibilización por parte de la sociedad para todas las personas que día a día tienen que batallar contra esta enfermedad degenerativa.
Recientemente, el manejo de este tema en libros, series televisivas y obras cinematográficas han logrado un mejor acercamiento, comprensión y adaptación por parte de la sociedad acerca de esta enfermedad neurodegenerativa.
Es por ello que se invita a la reflexión y a entender un poco más a todas aquellas personas que tienen que sufrir el lento y progresivo deterioro que genera este trastorno en los que lo padecen.
Gracias a las campañas de concienciación a nivel mundial, se han podido visibilizar a las víctimas de este padecimiento y que ha permitido dejar a un lado el estigma y la discriminación que existía en el pasado.
Asimismo, hoy existen más fundaciones y organismos internacionales cuya labor se ha orientado en ayudar a estas personas para que tengan una mejor calidad de vida.
Por otro lado, en el campo de la investigación se siguen estudiando las causas del Parkinson y no se pierde la esperanza de que en un futuro, no muy lejano, se halle la cura para esta enfermedad.
Los temblores en las manos es uno de los síntomas más frecuentes del Parkinson.
Las terapias contra esta enfermedad ayudan a paliar en cierta medida el deterioro progresivo que va ocurriendo en los pacientes con Parkinson.
Consiste en un tratamiento a través de ejercicios físicos para mejorar nuestra actividad motora, ayudando a controlar la rigidez, la postura y el equilibrio del cuerpo. Y es que con ello el paciente así logra un mayor estado de independencia.
Otro tratamiento sería la psicoterapia, la logopedia y la musicoterapia, han dado resultados muy positivos. También cabe destacar un estudio que se está realizando en España, donde las personas son sometidas a una terapia que estimula el movimiento utilizando la realidad virtual.
A través del uso de un caso y de un videojuego, se puede ayudar al paciente a trabajar el movimiento, controlando y monitoreando los impulsos eléctricos de su cerebro.
Para celebrar esta efeméride, te invitamos a obtener más información sobre esta enfermedad para empatizar con los afectados, participando en foros y conferencias presenciales y virtuales.
Asimismo, podemos contribuir con labores de voluntariado, con donaciones, todo esto a través de instituciones y fundaciones vinculadas al Parkinson.
En el año 1948, la Asamblea Mundial de la Salud proclamó el 7 de abril como el Día Mundial de la Salud. Esta fecha fue escogida porque fue la fecha en la que se fundó la Organización Mundial de la Salud en el año 1948.
La celebración de este Día Internacional se lleva a cabo desde el 7 de abril de 1950. Según la Organización Mundial de la Salud, la cobertura sanitaria universal de salud está referida al acceso que deben de tener todas las personas a servicios de salud esenciales y básicos cuando y donde lo requieran, sin que esto les genere dificultades económicas.
En los últimos años, las campañas de la Organización Mundial de la Salud han trabajado para fomentar que la sanidad llegue a todos los rincones del planeta, posibilitando que las personas puedan tener acceso a la atención sanitaria en el seno de su comunidad y que sea asequible para las familias. De esta forma, se procura su bienestar, así como el mejoramiento de su calidad de vida.
A pesar de ello, al menos la mitad de las personas en todo el mundo sigue sin tener acceso a una atención sanitaria de calidad. se han visto obligadas a elegir entre la salud y otros gastos cotidianos como los alimentos o incluso tener un techo.
Y en tal sentido, la cobertura sanitaria universal es un elemento clave en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, relacionados con la erradicación de la pobreza extrema, el acceso a servicios de salud de calidad e incremento de la equidad.
En la celebración de esta efeméride, anualmente se escoge un tema que está basado en las necesidades y sugerencias realizadas por los Estados miembros, tomando en cuenta las áreas de salud que son prioritarias.
El lema del Día Mundial de la Salud en el 2023 fue Salud para Todos. Este año, la Organización Mundial de la Salud celebró su 75º aniversario bajo el lema 75 años mejorando la salud pública.
Con ello se quiso fomentar un movimiento orientado a crear sociedades basadas en el bienestar. Al respecto, se destacaron los progresos en las últimas décadas en los servicios de salud, medio ambiente y otros factores en la región, sobre todo en las Américas.
No obstante, aspectos tales como la contaminación atmosférica, el saneamiento inadecuado, el agua contaminada y el impacto de cambio climático constituyen amenazas ambientales en la salud pública. Es por ello que se debe generar una respuesta efectiva con el apoyo de los gobiernos y la sociedad.
Está claro que la pandemia del coronavirus afectó directamente a las poblaciones más vulnerables y pobres y con acceso a servicios sanitarios más deficientes. Esta circunstancia no solo es injusta, sino que es evitable. Tenemos que arreglarlo.
Por eso se animó a los países y gobernantes a luchar para acabar con estas desigualdades y que todos podamos salir juntos de esta crisis sanitaria con las mismas oportunidades.
¿Y cómo podemos proteger nuestra salud y proteger nuestro planeta? Porque fíjense, la pandemia del coronavirus obliga a muchos países a decretar medidas de confinamiento de la población.
Por eso, en la celebración del Día Mundial de la Salud, todos podemos participar, comenzando por cuidar nuestra salud física y mental para nuestro bienestar, así como cuidar el planeta.
A continuación, les mostramos algunas acciones que podemos aplicar para contribuir con la salud personal y la salud del planeta. Empecemos hablando de lo que pueden hacer los gobiernos nacionales, regionales y locales.
Podrían hacer lo siguiente: diseñar y aplicar políticas gubernamentales para la producción y uso de energías limpias, la reducción del desperdicio de alimentos, la crisis climática y la reducción de residuos y plásticos. Además de incentivar la reducción de los niveles de carbono, construir espacios verdes como parques y jardines y fomentar el uso de transporte público con bajas emisiones de carbono.
Tienen también que garantizar agua limpia en establecimientos de salud y promover la implementación de ciclovías y vías peatonales.
Las empresas, ¿qué podrían hacer las empresas? Las empresas podrían garantizar a los empleados y trabajadores el acceso al agua potable, apoyar el teletrabajo, apoyar la lactancia materna por parte de madres trabajadoras.
Y contribuir al ahorro energético apagando las luces de las oficinas y de los edificios, y producir y adquirir productos reciclables o reutilizables.
Las personas, ¿qué podemos hacer nosotros? Alimentarse balanceadamente, evitar el consumo de alimentos y bebidas altamente procesados, hacer ejercicios regularmente, evitar el consumo de alcohol y sustancias estupefacientes.
Y desplazarnos en la medida de lo posible en pie o en bicicleta, mantener hábitos personales de higiene y limpieza diario y apagar las luces que no se estén utilizando en el hogar.
También podríamos gestionar el manejo del estrés y la ansiedad, mantener hábitos de sueño saludables y no automedicarse.
Y usar el cinturón de seguridad en autos y utilizar casco salir en bicicleta o en moto. Recuerden también que podemos asistir a revisiones médicas periódicas.
Personas que interesan.
A continuación, ya que hemos hablado del Día del Parkinson, hoy les vamos a mostrar algunos casos de personas famosas que han sobrellevado esta enfermedad y que han servido como ejemplo para pacientes con Parkinson.
Una de esas personas es, por ejemplo, Juan Pablo II. fue el Papa de 264 fue el Papa 264, perdón, de la Iglesia Católica, considerado uno de los personajes más influyentes del siglo XX, que se destacó por su noble labor durante su pontificado. La progresión de esta enfermedad limitó su capacidad de habla.
Vámonos ahora con un boxeador, Mohamed Ali. Ha sido uno de los grandes boxeadores de toda la historia y después de abandonar esta profesión fue víctima de este padecimiento. Además, fue un personaje influyente que apoyó causas sociales y humanitarias.
Otro personaje es Michael Fox, cotizado y reconocido actor de Hollywood en los años 90, que a los 29 años de edad tuvo que enfrentar esta enfermedad, siendo una dura prueba que afectó su carrera. A pesar de la adversidad, ha dedicado su vida a la lucha contra el Parkinson y hallar una posible cura para los que lo padecen.
En España, Salvador Dalí, ya lo saben, pintor, escultor y escritor incluso español, con obra ampliamente reconocida en todo el mundo, también ha aparecido esta enfermedad neurodegenerativa que mantuvo sus habilidades cognitivas aplicadas a su inigualable estilo artístico.
Un músico, Ozzy Osbourne, músico y compositor británico, vocalista de la banda de heavy metal Black Sabbath, fue diagnosticado con el síndrome de Parkinson con temblores involuntarios en sus extremidades.
Y por último, la actriz Katharine Hepburn, actriz estadounidense considerada uno de los mayores iconos de la industria cinematográfica, también padeció Parkinson. Ya saben que ha sido protagonista de grandes películas.
En nuestro primer parón musical disfrutamos de la canción animada titulada Vis en un musical del grupo Klaus.
Miro al meu voltant, segur que avui serà un dia important. La gent em mira i m'obren el pas i jo camino sense fer-los cas. Quatre senyores darrere meu es mouen totes al mateix compàs. I a l'edifici del meu davant saluden tots movent el mateix braç. Senyor quiosquer em canta i em dona el canvi tot ballant claqué. Visc en un musical, tot és alegre, perfecte i meravellós. Visc en un musical, no hi ha raons per tenir un dia penós. Jo faig el que vull. Està afinat, tot tan a temps i ben harmonitzat. Em miro al mirall i em veig diferent. La gent enveja el meu nou pentinat. No entenc com aguantava abans tan infeliç. Si és molt millor cantar i ballar sense previ avís. Visc en un musical, tot és alegre. Alegre per
Bien, y en nuestra sección de entrevistas, hoy nos acompaña María Quesada. Ella es presidenta de la Asociación La Niña Amarilla. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar hoy con nosotros, María.
Buenas tardes, muchas gracias por invitarme.
Buenas tardes, María. Bueno, cuéntanos cuándo surge esta asociación y por qué motivo.
Bueno, pues la asociación surge en realidad casi a la vez que el libro La Niña Amarilla, y surge porque es lo que más sentido tenía, ¿no? El libro La Niña Amarilla es un libro de relatos de personas que han tenido pensamientos o conducta suicida. Y cuando yo escribo el libro, cuando me decido a contar esas historias de más de 20 personas, podrían haber sido muchas más, porque la realidad que tenemos es que cada día muchas personas o lo piensan o lo llegan a intentar, pues yo pienso que no existe, por lo menos en la Comunidad Valenciana y a nivel nacional, muy poco, ¿no?, asociaciones o digamos, iniciativas para la prevención del suicidio. Y pienso que cualquier beneficio del libro ha de ir destinado pues a esa prevención. Y cuando me pongo a buscar asociaciones y no encuentro, digo, bueno, pues tendremos que crearla. Y ahí fue el germen.
María, y hace, bueno, solo quería preguntarte, ¿hace cuánto tiempo que están trabajando como la Niña Amarilla? Y este libro que estuve leyéndolo ahí en la, bueno, lo descargué ahí en la plataforma de La Niña Amarilla, cuenta no solamente muchas historias, sino que es profundo en el sentido de que ¿cómo puedes trabajar con la prevención a través de este libro? ¿Cómo reconoces a alguien o cómo puedes ayudar a alguien que está pasando por esta situación?
Bueno, nosotras empezamos cuando se publicó el libro, ya teníamos la asociación en marcha, con lo cual en 2021 ya estábamos con nuestras primeras iniciativas. Y lo primero que surgió de manera casi natural fueron profesores y profesoras de institutos y centros educativos que nos buscaban para hablar del tema en las aulas, porque se estaban encontrando casos de adolescentes, sobre todo que llegaban con, bueno, pues con casos, ¿no?, de conducta suicida, pensamientos y con protocolos abiertos en los centros, y no sabían muy bien qué hacer con ellos, ¿no? Cómo hablar del tema de una manera natural y de una manera preventiva, que es lo más importante. Entonces, el libro lo que puede hacer es ayudar a abrir ese espacio que sabemos que no existe en nuestra sociedad, ¿no? Hay un tabú enorme torno a la conducta suicida, y lo que permite ese libro, a través de historias reales que son vividas por personas como nosotras, como tú y como yo, como vosotros y yo, pues permite que te sientas posiblemente identificada con alguna de esos momentos que ha pasado la persona, con alguno de esos pensamientos, con alguna de esas, ideas, y que puedas compartirlas con el resto de compañeros, compañeras en un aula, ¿no?
O también te permite estar tener esa libertad de contar, ¿no?, de lo que te está pasando.
Exactamente. Desde luego, lo más preventivo es hablarlo.
Últimamente en los medios de comunicación está apareciendo mucho esta noticia de que está aumentando muchísimo la conducta suicida en la gente joven. Entonces, ¿a qué se debe esto? Y la otra pregunta es, ¿en quién se da más, en los chicos o en las chicas, esta conducta suicida?
Bueno, las estadísticas que tenemos a día de hoy, que son las últimas, fueron las del año 2022, nos dicen que los hombres, en general, se suicidan 3 veces más que las mujeres. Es decir, por cada fallecimiento por suicidio de una mujer, hay 3 hombres que se suicidan. Con lo cual, esto ya es muy indicativo, ¿no?, de que en nuestra sociedad algo está pasando y que hay un grupo vulnerable ya de inicio, que los hombres son más vulnerables a la conducta suicida y a la muerte por suicidio que las mujeres. Hay poca investigación. Hay poca dedicación a este tema, con lo cual no tenemos evidencia científica que nos diga por qué, cuáles son las causas, pero sí que hay personas expertas que, bueno, pues han podido relacionar esto pues con una sociedad patriarcal en la que vivimos, donde el hombre se le permite menos compartir cómo se siente emocionalmente, donde el hombre tiene que ser el fuerte, ¿no? Los niños no lloran, todo esto pues puede hacer que un hombre no comparta cómo se siente y que ese aislamiento le lleve a la muerte por suicidio. Por otro lado, las mujeres somos las cuidadoras por excelencia y al claro. tener a cargo niños, personas mayores, pues eso es preventivo frente a la conducta suicida. Esto es algo muy que no tiene una evidencia científica detrás, pero que podemos encontrar como por lo menos una idea que nos aproxime a por qué puede ser esto así.
María, decías que el suicidio se ha transformado en un tabú o que se ve como un tabú en nuestra sociedad, perdón. ¿Por qué crees que esta falta de información, por qué crees que hay una falta de información en la sociedad? ¿Por qué piensas que no se invierte un poco más en informar, en prevenir sobre esta problemática social que crece cada vez más?
Bueno, yo pienso que la conducta suicida y todo lo que está relacionado es un tabú tan grande en nuestra sociedad que estamos en un momento todavía de dar visibilidad al problema, ¿no? Estamos en una fase inicial. Son muchos siglos de tabú, muchos años, ¿no?, en los que ha permanecido enterrado ese problema social, y ahora empezamos a darle luz, con lo cual en esta fase tan temprana todavía hay poco compromiso por parte de, sobre todo, de las administraciones, ¿no? Todavía no se mira el problema de cara, no se le da la relevancia que tiene. Se comunica poco y cuando se hace de manera irresponsable, con lo cual en esta fase inicial pues nosotras pensamos que lo que más hay que hacer es dar visibilidad, divulgar e intentar que cada vez seamos más conscientes de que este problema le puede pasar a cualquiera, para que podamos ayudar entre todas las personas a prevenirlo.
La asociación La Niña Amarilla, para esta tarea que estáis realizando, ¿contáis con ayudas oficiales?
Pues mira, muchas gracias por esta pregunta, porque no. No las tenemos. No las tenemos porque es muy complicado arrancar una asociación cuando tú, pues primero, no tienes experiencia, tienes tu propio trabajo, tus propias familia, ¿no? Todas las personas que estamos en La Niña Amarilla tenemos vidas y no estamos en dedicación exclusiva a la asociación. Entonces te dicen, no, pide subvenciones, pero para pedir una subvención tienes que preparar un proyecto, para preparar un proyecto tienes que redactarlo. Hay mucha burocracia, ¿no? Entonces yo también tengo que vivir y tengo que trabajar y eso es complicado. Estamos en una rueda un poco difícil, pero estamos, por ejemplo, ahora en un programa que hemos entrado, que es una aceleradora de ONGs, que nos están ayudando a cómo encontrar esa financiación. Nos hemos reunido con políticos, hemos ido a las administraciones, pero todavía no hemos conseguido que nos apoyen económicamente. Vivimos de donaciones y de las cuotas de los asociados, que son 10 euros al año, con lo cual es algo muy complicado. Pero creemos que nuestro proyecto es lo suficientemente importante como para que esa financiación llegue y podamos hacer el trabajo de una manera más eficiente y que llegue a más personas.
Sí, muchas veces lo bonito de estos proyectos es que se trabaja por amor al arte, como se ha dicho siempre.
Sí, lo que pasa es que por el amor al arte.
Sí, pero que. Ya.
Es complicado, bueno, pues eso, que la gente tenga un compromiso continuado, ¿no? Al final lo que ves es que si no tienes a una persona de administración que conteste a los correos y que cobre por ello, pues por amor al arte no lo vamos a acabar haciendo las personas. Entonces es un poco difícil encontrar ese equilibrio, pero te agradezco la pregunta porque es importante decir que necesitamos apoyo financiero y de las administraciones.
¿Tendría que haber algo que te anime o que te aliente a seguir trabajando o seguir siendo voluntario?
Sí,
¿no?
Por supuesto.
María, ¿tienes algunos programas, algunas actividades que estén, pensando de cara para este mes, para este año?
Pues sí, tenemos, este año ya ha sido bastante movido. En marzo hicimos un congreso aquí en Valencia para la prevención, la intervención y la posvención de la conducta suicida. Y como a raíz de ese congreso, pues han surgido otras iniciativas como la intención de crear un grupo de ayuda mutua. Esto se llama así, GAM, Grupo de Ayuda Mutua, para personas que han sobrevivido a la muerte por suicidio de un ser querido. Entonces, esto lo estamos en el punto inicial del proyecto, pero queremos crear un grupo para familiares de personas que han fallecido por suicidio y que un psicólogo o psicóloga les dé ese apoyo en el duelo, porque es un duelo muy complicado, ¿vale? Hablamos de conducta suicida, pero cada día mueren 11 personas. Cuando alguien fallece en tu familia por suicidio y nadie te acompaña en ese duelo, pues se puede hacer muy duro en tu vida, ¿no? Y entonces es un duelo muy específico y queremos impulsarlo a través de un grupo de ayuda mutua. Además, pues seguimos yendo a centros educativos, seguimos ofreciendo charlas y talleres, en fin, no paramos.
Me imagino.
¿Vuestro principal sueño por cumplir en la Niña Amarilla cuál es?
Bueno, tenemos bastantes sueños. En realidad soñamos mucho, pero nos encantaría tener un proyecto multidisciplinar donde hubiera más agentes sociales involucrados, pues por ejemplo, una parte de educación, ¿no? Docentes. También nos gustaría un proyecto con fuerzas de seguridad, policía local, bomberos, que son los primeros que llegan cuando hay un intento de suicidio. También con trabajadores sociales, personal sanitario, psicólogos, psiquiatras, es decir, tener un proyecto multidisciplinar donde pudiéramos enfocar la prevención del suicidio desde varios ámbitos y generar materiales gráficos, que es lo nuestro, visuales, una guía didáctica del libro, una proyección, una obra de teatro, desde la cultura, desde todos los sitios, ayudar a prevenir, porque cualquier momento es bueno, ¿no? Y a cada uno le va a llegar ese clic o esa ayuda pues por un sitio diferente.
Sinceramente me he quedado muy sensibilizada, podríamos decir hasta conmovida con el trabajo que están realizando. Creo que es un tema del cual no se habla, es una problemática social que no se habla, que no se menciona y que en los medios de comunicación aparecen cuando ya está consumado. No hay un programa que piensa en la prevención, como lo acabas de decir. Creo que ese trabajo que están realizando en las escuelas es fundamental. Y pensaba en todo lo que explicabas. Decía, bueno, desde el 2021 están en... Bueno, antes, imagino, ¿no? Antes del 2021 estaban trabajando como asociación. Y en la actualidad, ¿cuáles serían, bueno, los retos que tendrían como asociación? Y... ¿qué podría hacer el que está escuchando, nuestra audiencia, que está escuchando atentamente, qué podría hacer para colaborar con vosotros?
Bueno, pues los retos de la asociación, el primero es sobrevivir como asociación a las dificultades, ¿no? Muchas veces pues por falta de tiempo, por falta de recursos, eso lo primero que tenemos que resolver y que estamos ya en ello. Y en segundo lugar, para las personas que quieran hacer algo por la prevención del suicidio, bueno, pues lo principal, y que creo que además de que es gratis y no hace falta demasiado, es buscar la información adecuada, ¿no? Si tú piensas que tanto tú como alguien de tu entorno en algún momento puede sentirse en una situación difícil, lo primero sería buscar la información que necesitas, pues para saber que esa persona a lo mejor está pasando un al momento, señales de alarma, ¿no?, que te pueden indicar que esa persona necesita ayuda y cómo ayudarla. Nosotras en la página web tenemos a disposición recursos para que las personas puedan informarse adecuadamente, y luego, por supuesto, ofrecemos que cualquier persona que quiera ayudar puede hacerse voluntaria o puede asociarse. Hay varias maneras de hacerlo, y nosotras pues que cuenten con siempre con nuestra guía, ¿no? Pues para que se sientan parte de la solución, porque al final esto pasa porque todos y todas pongamos nuestra voluntad.
¿Crees que está bien valorada la labor de vuestra asociación y es conocida o...?
Sí, yo creo que por lo menos a nivel local y comunidad valenciana se nos ha reconocido ya bastantes veces y lo que nos llega es todo muy positivo. Lo que no hay es mucho conocimiento al respecto de los retos que tenemos, ¿no? Muchas veces pues nos llaman, oye, venid a mi instituto, ahora el mío, ahora el otro. Y claro, con las pocas personas que somos, que en realidad, si os digo el número, alucináis, de realmente activas somos como 5 personas, es muy difícil abarcar todos los institutos de la Comunidad Valenciana, centros educativos, escuelas de adultos, hay muchísimos sitios donde ir y muchas veces no alcanzamos. Entonces, es difícil con la poca infraestructura que tenemos. Hacemos lo que podemos y a veces te sientes muy mal. Y por otro lado, la gente confunde. Nosotras lo que hacemos es divulgación, comunicación para la prevención, pero no somos psicólogas, somos periodistas, la mayoría. O tenemos otro tipo de formaciones relacionadas con el ámbito social, pero no psicólogas ni psiquiatras. Entonces, a veces la gente viene que quiere atención, quiere claro, porque no encuentra lo que necesita en la sanidad pública y necesita, pues mira, mi hija está fatal, ya no sé dónde llevarla. Y claro, nosotras eso tampoco tenemos recursos y eso muchas veces es frustrante.
Ya lo creo. Bien, me queda hacerte una pregunta más. ¿Qué mensaje le enviarías a nuestros oyentes?
Pues para mí el mensaje sería no estás solo. Es decir, para quien esté pasando un momento difícil, no estás solo, no estás sola, puedes pedir ayuda. Todas las personas en algún momento hemos sentido esa vulnerabilidad, ¿no? Esa fragilidad de la vida. Y si pides ayuda, es el primer paso, ¿no? para salir de ahí. Que llamen al 024, que es el teléfono de atención a la conducta suicida, 24 horas los 7 días de la semana en toda España, al teléfono de la Esperanza, y en el caso de que tengamos dudas, que no sepamos si alguien puede estar sufriendo hasta ese punto, que hagamos la pregunta. Si tú no sabes, y a lo mejor tu amiga, tú la ves que se aísla, que no habla, que ha dicho cosas como que la vida no vale, no tengas miedo a preguntarle, ¿estás pensando en suicidarte? Porque esa pregunta, aunque sea difícil, te va a abrir la posibilidad de que esa persona te diga sí, y entonces ahí se abra la oportunidad de ayudarla.
Y hasta aquí llegó nuestra entrevista con María Quesada, presidenta de la Asociación de la Niña María. Nuestro mayor agradecimiento y gratitud, María, y que ya sabes que esta es tu casa y siempre tendréis las puertas abiertas.
Muchísimas gracias por la invitación, de verdad.
Gracias a ti. Descansamos de nuevo con un parón musical a cargo de Luke Hemmings y su canción Close My Eyes.
And all the little deaths that set me on.
saben que todos los programas los acabamos con un poema que tenga relación con los temas tratados. Pues hoy les vamos a recitar un poema sobre el Día Mundial del Parkinson.
Tenemos una enfermedad larga para toda la vida. Pasaremos a la posteridad por nuestra precariedad y sin tener una herida.
La llevamos con paciencia y bastante buen humor, sirviendo a la ciencia con nuestra insistencia y sin ningún temor.
Esa enfermedad neurológica se llama Parkinson, siendo de toda lógica luchar con ilusión y desterrarla con botica.
Gracias a quien nos cuida con mucha entereza, sin darle pereza, sin pedir ayuda y con toda tristeza.
Son nuestras parejas las que nos aguantan sin ponernos rejas, ni tirarnos de las orejas cuando el mal nos planta.
Estando todos unidos, perteneciendo a la asociación, lucharemos contra el Parkinson con nuestros seres queridos, apoyando con tesón.
A nuestros familiares, esposa, hijos y nietos, ya que somos torpones, con nuestros cuidadores por no quedarnos quietos.
Les adoramos con locura, aunque no lo demostremos, pues se nos va la frescura y no tenemos cura, pero sobre todo les queremos.
Vivamos la vida día a día, aprovechando el momento, pues lo nuestro va muy lento y con mucha osadía seguimos estando contentos.
Aguantamos los dolores estando bastante enteros, aunque no olamos las flores, nos fallen los abductores, siempre os querremos.
Escribo estos versos animado por un amigo, el cual versa estupendamente, pues tiene una gran mente, estando siempre al abrigo, ya que le quiere la gente.
Amigos, somos cantidad. Yo no los voy a citar. Por ser muy queridos y de todos conocidos, me guardo la identidad. Bueno, y nos vamos ya, pero recuerda que Tierra de Nadie es el programa sobre la solidaridad y voluntariado que te acerca la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana y que a través de ella puedes comenzar un voluntariado como el que hacemos nosotros. Así que si quieres más información, entra a través de las redes sociales en la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana.
Si quieres escribirnos, lo puedes hacer a través de nuestra dirección de correo electrónico tierradenadie-rtv@upv.es o a través de nuestro ex Twitter, que ahora es X, @tierradenadiepv.
Estuvieron con ustedes en la edición, realización y control técnico Sari Zorio y José María Casado Vera y Ana Cecilia Manco Pérez como locutores.
Para terminar este programa, queremos dedicaros una canción como siempre y esta semana nos despedimos con Empire of the Sun y su tema Change.
Bueno, que paséis una buena semana y nos vemos el próximo viernes aquí en Tierra de Nadie.
Adiós.
Hasta luego.